Muy buenos días. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Yo creo en mi corazón que el cielo se alegra cuando su pueblo se reúne en su casa de oración. Es lindo verlos desde aquí. Gracias al cielo, ustedes escogieron el mejor lugar. Y si hay algunas visitas entre nosotros, que Dios les bendiga grandemente. En esta mañana quiero meditar con ustedes y juntos crecer y pensar un poco en cómo Dios puede usar a los jóvenes y cómo Dios puede usar a los adultos también. Así que sigan, por favor, quiero que nos concentremos en la palabra y veamos cómo Dios pelea por la juventud y cómo Satanás pelea por la infancia, pero influyendo a los padres. Pongan fin atención. Vamos a orar, por favor, inclinamos el rostro para hacer oración. Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Tú eres bueno, has tenido misericordia para con nosotros, nos has enseñado el camino, nos has entregado el Evangelio. Gracias, cuán alto privilegio, muchísimas gracias. Ahora aquí estamos, aquí está tu pueblo, hay diferentes edades y queremos pedir que tu Santo Espíritu tenga piedad de cada uno de nosotros. Señor, yo veo un grupo de personas, pero tú conoces a cada uno de los presentes. Conoces quién sufre, quién duele, quién tiene angustia, quién no puede dormir, quién tiene enfermedad, quién tiene preocupaciones, quién no ha podido pagar su renta, sus necesidades diarias. Señor, pedimos que tu gracia sea con nosotros. Padre, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo en ti encontramos salvación, pronto auxilio, nuestra roca firme. Así que, Padre, juntos tocamos la puerta del cielo y pedimos de tu gracia y misericordia, sostén de nuestras almas y danos un techo seguro donde podamos habitar, por favor. También pedimos de tu autorización para abrir tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Que tu Santo Espíritu venga y pueda influir sobre nuestras mentes para nosotros poder ser cautivados por la palabra y que pueda penetrar y dar fruto en un buen terreno, en un buen corazón. Aquí están tus hijos, los jóvenes, niños, adultos, ancianos juntos. Edúcanos, tócanos, transfórmanos. Y la verdad es imposible que por los siguientes minutos tu servidor pueda hacer algo. Pero yo creo en tu poder. Yo creo en tu Santo Espíritu. Y yo creo que solo necesitas un santiamén de un tiempo para tocar un corazón y hacerlo pedazos y volverlo a reconstruir según tu divina voluntad. Así que juntos pedimos de tu misericordia, de tu gloria, de tu gracia, que tu Santo Espíritu se pasee en nuestros corazones y nuestras mentes y que todos podamos decir, sí, así es, sí, yo quiero, aquí está tu siervo, heme aquí. Padre, bendícenos a todos, tu palabra, tus hijos y tu servidor presente, aquí estamos, aprovechemos juntos, Señor. Obramos y oramos juntos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos, por favor, al primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 3, por favor. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice así. Versículo 1 en adelante dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¿qué dice la palabra? Heme aquí, palabra de Dios. Veamos el cuadro, por favor. Tenemos aquí a dos personajes. Uno es Samuel, el otro es Elí el sacerdote. Los dos están en el templo, pero en el caso de Samuel, Qué interesante. La palabra dice que Samuel dormía ¿dónde? Él dormía dentro del atrio, cerca del arca. ¡Qué privilegio! Samuel tuvo algo increíble. Él nació de milagro. Su madre no podía tener hijos. La madre fue fielmente orando y dice que en amargura derramó su alma ante la presencia de Dios. Le pidió a Dios un hijo y no le pidió una niña. Dijo, quiero un hijo varón. Algo específico. Cuando Elí le vio, dice, mujer, estás ebria, calma tu vino. ¿Qué te pasa? Estás en el templo y estás a estas horas del día con alcohol en tus venas. Dice, no, señor mío, no es alcohol el que tengo. Mi alma está angustiada, mi corazón está triste. No puedo tener hijos, pero quiero que Dios me conceda un varoncito. Y Elí le dice, ve con Dios y que Dios conceda el favor sobre tu alma. Hermanos, ese milagro se llevó a cabo. Dios tiene poder, decimos amén. La hermana pudo tener hijos y su nombre fue Samuel, dedicado a Jehová. Ella le dedicó tiempo, su infancia, y cuando llegó el tiempo, cuando este ya era un infante, lo llevó al templo y dice, este es el muchacho, este es el niño, te lo entrego, edúcalo, es un siervo de Dios. Yo prometí voto y quiero cumplirle, aquí está. Samuel lo toma desde niño y empieza a educarlo. Ahora síganme, por favor. Ese niño se hizo un joven. Estando en el atrio, él sabría todo lo que se tenía que hacer con el altar del incienso, lo que se hacía con el candelabro, lo que se hacía con los sacrificios, lo que se hacía, todos los ritos sagrados. Él lo conocía porque desde niño había andado en este paso. Era un siervo del Señor. Pero él dormía cerca de la presencia de Dios en el templo. Ahora, síganme. Es increíble cómo este joven, a pesar de que conoce todos los ritos de la iglesia, a pesar de que duerme en el templo, cerca del altar, cerca del incienso, cerca del candelabro, él no había escuchado palabra de Dios. Él no tenía una comunión con Dios. Él no conocía a su Dios. Sígueme, por favor, yo te explico por qué. Porque cuando él escuchó la voz de Jehová que le hablaba, él la entendió, ¿sí o no? No la comprendió. Primera vez no la entendió. Él no sabía quién le estaba hablando. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Aquel que camina con Jehová, aquel que pasa tiempo con Dios, él conoce cómo trabaja Dios con él. Él conoce cuando escucha la voz. Esta persona lleva tiempo lidiando con los ritos, pero todavía no había tenido un encuentro directo con Jehová. Ahora, escuchen bien, hay un gran error. Muchos creen que esta persona, Samuel, recibió y escuchó el llamado de Dios cuando era niño. Falso, no es así. Él cuando recibió la voz de Dios, él era un joven, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Sí lo ves? Ahora, el caso se repite en nuestras vidas. Hay muchos entre nosotros que vienen a la iglesia, que conocemos los ritos sagrados de la iglesia, que respetamos las normas de la iglesia, pero no hemos tenido un encuentro directo con Jehová. No hemos tenido ese momento de intimidad, de escuchar la voz de Dios y no decir, yo soy un religioso, yo respeto la religión de mis padres, yo voy a la iglesia el día sábado. Es muy diferente ser un religioso a tener una comunión íntima con Jehová. Decimos amén por ello. Muy distintos. Pero jóvenes, entiendan lo siguiente. Señoritas, por favor. Yo entiendo. Cuando hay veces que estamos aburridos de venir a la iglesia, entiendo que usted se pone bonita y bonito para venir a la iglesia, pero en sí no hay un deleite más que convivir con los compañeros, con los muchachos, con las chicas. That's awesome, that's nice, but he's not your God. God is not there on that relationship. It's just a religion. It's empty, but you're still here. Don't worry, you're safe. ¿Sabes por qué? Lo mismo le pasaba a Samuel. Lo mismo le pasaba a Samuel. Él iba a la iglesia, él servía en el atrio, él conocía todo lo que tenía que conocer, pero no tenía un encuentro directo con Jehová. Ahora, permíteme aclararles algo. Por favor, una cosa es vivir en la religión de mis padres, ir a la iglesia por mis amigos, y otra cosa muy distinta es tener un encuentro con Jehová. Allí está la delicia. Allí está el corazón de una vida linda. En el encuentro con Jehová. Porque ser religiosos will not save you. Solamente seremos religiosos, como muchos de los adultos aquí presentes, con mucho cariño y respeto. Solamente seremos religiosos, solamente iremos a una iglesia, convivimos con una congregación, llevamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, we go back home and it feels good. Pero eso no quiere decir que tienes un encuentro con Jehová. Hay un vacío allí. Samuel conocía los ritos, pero no podía entender la voz de Jehová. Al grado que, síganme por favor, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, 5. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, el joven, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Segunda vez, ¿cuándo escuchó la voz de Jehová? Falso, continúa, no fue la tercera. Viene una cuarta, y Samuel, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido. Escucha bien, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¡Qué poderoso concepto! Es un niño dedicado a Jehová. Es un niño especial, se le ha enseñado por su madre Ana todo lo que es el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Se le ha enseñado el respeto de estar en el templo y el niño era muy respetuoso, era muy obediente. ¿Sí se dan cuenta cómo levantándose la primera vez corrió hacia Elí, que era su padre adoptivo? Heme aquí, no me importa qué hora son, I'm here, what do you need, I'm here, era muy obediente. Pero aún Jehová no se le había revelado. Aún palabra de Dios no había venido a él. Yo te explico por qué. Yo creo que Jehová estaba esperando que él creciera para que deliberadamente, no por tradición ni por convicción de religiosa, sino por aceptación propia, él dijese, yo soy un joven, yo quiero. O que él dijese, yo soy un joven, yo estoy aburrido de esto. Yo quiero pensar que Dios esperó ese momento. Esperó que llegase a ese momento. Ahora sí, hijo mío, I will make a call. Voy a hacer un llamado especial a Samuel. Quiero revelarme a Samuel. No solamente a través de ritos, sino algo vívido, algo directo. Pero él tenía la plena libertad de escoger el llamado, de aceptar el llamado o de rechazarlo. Yo te explico por qué Dios lo hizo en ese momento de su juventud. Satanás y Cristo se pelean por la juventud actual. Vuelvo a repetirlo. Satanás y Cristo se pelean por la juventud actual. Porque Satanás sabe que un joven consagrado, entregado, dispuesto a servir a Jehová es un peligro terrible para sus huestes diabólicas. Satanás sabe que si un joven se entrega de corazón sincero a Jehová, Jehová lo usa, lo usa. Es algo real y dice, si este en plena juventud, en plena flor de la vida, acepta seguir a Jehová, ¿qué será cuando tenga 40 años? Va a ser poderoso. ¿Qué será cuando tenga 35? Va a mover masas, iglesias completas. Así que lo que hace Satanás es lo mantiene entretenido, lo mantiene alejado, le manda problemas. Todo con el propósito de que pase esa etapa de fortaleza, de desafío, de aceptar al Mesías, a Cristo Jesús. Si Satanás logra que tú pases tu juventud sin aceptar a Dios, créelo, estás más cerca de allá que para acá. Créelo.
Porque en la juventud es cuando se toman decisiones realmente importantes, las cuales desgracian tu vida o te la hacen hermosa. En la juventud. Si tomas malas decisiones, Satanás dice, ya lo tengo. Ya empezó con las malas decisiones, empezamos con un círculo vicioso. Cuando llega a esta edad, ya es mío. Que vaya a la iglesia, it's okay, let him go to church. But he's not involved. Not with church, but with God. Él no ha recibido palabra, no ha recibido visión, no ha recibido el encuentro con Jehová. Está bueno, no importa. 15, 20, 35 años y somos un montón de religiosos. Pero cuando en la juventud un joven acepta este versículo y dice, sí, yo quiero recibir la palabra de Jehová, créelo, créelo. Satanás tiembla, alabado sea el Señor. Tiembla, porque no solamente es un joven que está aceptando la voluntad y la revelación de Jehová. Ese joven tiene influencia sobre su esposa futura o su esposo futuro y sus polluelos. Ese joven, señorita, más adelante tiene influencia sobre el círculo que está a su alrededor y sobre su iglesia completa y la comunidad completa, alabado sea Dios. So, Satanás no está perdiendo un joven, está perdiendo una gama de oportunidades para su reino. Por eso se pelean allí, esa etapa tan crucial, donde cada decisión que la juventud tome le va a afectar al futuro, para bien o para mal. Ahora entiéndanme, muchachos, you have no idea what a hard time we have as preachers or teachers to try to impact your parents' life. Es difícil enseñarle a un adulto. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Un joven, un niño es, mira, un corazón disponible y es una esponja, lo aprende. Un joven ya tiene más prejuicios, más dificultades, pero si lo agarra, wow, es un milagro y un poder. Ahora imagínate un adulto. Imagínate un adulto. Qué difícil es lidiar con los adultos. Con mucho cariño y respeto, hermanos. Pero la verdad, las juntas directivas, los caracteres que tienen. Es un dilema, es una gama. Yo a veces he tenido que predicar y lo digo tan claro y no pega. Digo, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a repetir lo mismo otra vez. Cuesta. Pero cuando esa alma, síganme por favor, cuando esa persona entregó a Cristo su juventud, cuando es más adulto, fácil. ¿Qué quieres que yo haga? Está acostumbrado a escuchar la palabra de Jehová, está acostumbrado a obedecer palabra de Jehová, está movido en el ambiente espiritual. No es difícil trabajar con esa clase de adultos. Decimos amén por ello. Jóvenes, Satanás pelea por tu alma. Créelo. El mismo hecho de que te mantenga entretenido ya va ganando. Lo único que él quiere, it's for you not to spend time with the word. And for you not to learn how to pray. Period. Si él alcanza a lograr esos dos objetivos, que no pases tiempo con la palabra de Dios y que no aprendas a orar, porque créelo, orar es un proceso de aprendizaje. Si él logra esos dos objetivos, you are only a religious person. Pero aquí Dios se le está revelando a un joven. Quiere algo más íntimo, no solamente una comunión en cuanto a los quehaceres religiosos. Quiere hablar, intimidarse con esa persona. Continuemos, por favor. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó, ¿cuándo dice? La tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¡Qué precioso! Él está aprendiendo todavía, él no ha tenido un encuentro con Dios aún, pero quiere, su corazoncito es sincero. El joven quiere. Ahora, medita conmigo. ¿Cómo es posible que está un sumo sacerdote de años de experiencia llamado Elí? Y Dios está buscando un joven que ni siquiera sabe y no han tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué quiere hablar con el joven cuando tiene un sumo sacerdote que se la sabe de todas, todas? ¿Por qué? ¿Por qué si está allí Elí, sus otros dos hijos, Ofni y Fines, que son sacerdotes también y son mayores que Samuel? ¿Por qué si tiene a estos sacerdotes que ya están en el asunto y que ellos supuestamente están conectados con Jehová, por qué busca a este joven? Yo te explico. Porque ellos, aun cuando habían sido llamados a consagración para el servicio del santuario de Jehová, sus corazones se apartaron de la voluntad de Jehová, del padre y de los hijos. Y dice la palabra de Dios, si pusiste atención en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios escasea cuando allí está el sacerdote, allá están sus hijos y ahí está todo el sistema religioso bien establecido y escaseaba la palabra de Jehová? Y no había visión con frecuencia. Sencillo, los líderes religiosos se habían apartado, pero Jehová quería convivir con su pueblo. Jehová quería revelarse a su pueblo. Jehová extrañaba esa comunión de tener a alguien, un instrumento allá abajo que pudiese mover los dados para poder estar en comunión con el pueblo completo. Necesitaba una persona. Uno, con uno yo puedo revelarme y de esa manera poder trabajar con todo el pueblo de Israel completo. Los sacerdotes no están conmigo, yo busco uno. ¿A quién buscó? A un joven. Guys, this is easy. I don't need to go deep on that, it's simple. Dios nos está buscando hoy, ahora, ya. Él quiere que nos levantemos y digamos: heme aquí, yo escucho, aquí está tu siervo, ¿qué quieres conmigo? Y Dios se va a revelar. Pero si tú no has escuchado visión antes, si no has estado en la presencia de Dios antes, no te preocupes. Le pasó lo mismo a Samuel. Pero él decidió aceptar. Él dijo: sí, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Habla, que tu siervo oye. Familia, es lo único que necesita Dios. Hoy en día Él está buscando a jóvenes a los cuales Él pueda revelarles el plan, el futuro. Hay cosas que les interesa tanto llevar a cabo, pero la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Yo me admiro, porque cuando estamos viejitos, cuando estamos ya adultos, cansados, enfermos, ajetreados, venimos al Señor. La verdad, obsérvense. Estamos jóvenes and we just want to be cool. We just want to have fun. Hey, I understand. No estoy tan viejo, ¿verdad? I understand. Llegamos adultos and we just want to work hard. We want to get our house, our car, get enough for our kids. We want to focus on that. I understand. Llegamos a viejos. Ya nos duele aquí, ya nos duele por allá, ya estamos cansados, estamos retirados. Oh, I need to go back to the Lord. No se ofenda a nadie, familia. Quiero regañar a los jóvenes, no se ofendan los adultos. Pero ¿acaso no es eso muy común? Lo digo porque se hizo un estudio en una revista, la cual decía cuál es el nivel espiritual más alto y en qué edad. La revista se llama Reader's Digest, ¿lo digo bien? Ok, esa revista hizo un estudio a nivel espiritual y reveló que cuando son niños, ellos pueden hablar y conocer a un ángel o hablar con Dios, y su nivel espiritual está alto. Cuando llegan adolescentes, baja. Cuando están jóvenes, it goes straight. Cuando van adultos, baja un poco más porque sus distracciones son mayores. Pero cuando son ancianos, it goes back again because now they learn how to pray again. Interesante. Pero yo te digo lo siguiente: ¿por qué esperar, jóvenes, cuando estás ya grande, no tienes la plena energía y voluntad para servir a Jehová y le entregas lo último. It's not okay. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. No está bien, no es justo. ¿Estamos bien con eso? Me están viendo muy feo todos, ya me preocupé. Vamos a seguir a la palabra, por favor. Versículo, ¿dónde me quedé? ¿Alguien me ayuda? El 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como otra vez: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Déjate explico qué pasa del versículo 10 hasta el versículo 14. La revelación primaria que tuvo Samuel no fue nada inspirador, nada inspirador. Él es joven y básicamente le está diciendo: Samuel, ve y lleva palabra a los adultos. Y es una palabra muy dura, que quien la escuchara le reteñirán los oídos, porque cosa alguna no ha pasado en Israel. ¿Sabes qué le está diciendo? Voy a deshacer el sacerdocio completo. El sistema religioso que tienen va para el suelo. El sacerdote llamado Elí y sus hijos van a morir. ¿Te imaginas? Voy a reformar completamente la iglesia, le está diciendo. Y Samuel es un joven. Está empezando apenas a escuchar palabra de Dios y le está encomendando tan grande misión. Pero saben, hay algo que marcó la diferencia. Habla, que tu siervo oye. Él dijo claramente: tu siervo, aquí estoy, ¿qué quieres? Yo soy tu siervo, yo oigo, aquí estoy. El ser siervo de Jehová es cosa seria. Es lindo, es maravilloso, hay altos privilegios, hay altos pagos y hay altas consecuencias. Y le dijo: tú tienes una misión, ve y cúmplela. Yo te voy a explicar qué pasó con Elí. Pongan fin atención, por favor. La palabra de Dios fue muy clara. Dice: voy a traer la consecuencia a Elí como yo ya le había dicho antes. ¿Sabes qué pasó? Dios se reveló a Elí y le dijo qué estaban haciendo ellos de mal en el santuario, y Elí no hizo nada al respecto. Dios se reveló a Elí y le dijo: mira, tus hijos están hollando el sacrificio, no toman el asunto en serio. Venía Elí, que son los dos sacerdotes, Fines y Ofni, venían tranquilamente y servían en el santuario, y de repente era parte de la tradición que Dios mismo había decretado que parte de la carne que se estaba quemando iba a ser para los sacerdotes, ¿verdad? Vienen estos hombres y dicen: mira, mandaban al siervo, ve y quita la carne. Dice: no, esperen que se queme la grosura y después ustedes pueden tomar lo que bien queráis. Dijo: no, nosotros queremos la carne ya antes que se quemara lo más bueno. De verdad. Y dice que debían de ser, era un trinche. Lo que agarraban con el trinche, eso pertenecía a los sacerdotes. Esa gente creo que tenían pala para agarrar el asunto. Al grado que Elí, si ustedes leen más adelante, Elí murió y los hijos murieron. Y la palabra, si ustedes ponen mucha atención, todos estaban así de gordos. Estaban gordos. ¿Sabes qué pasó? Ellos hollaban el sacrificio. Y el padre se reveló al sacerdote diciéndole: estás haciendo mal en tu paternidad, estás haciendo mal con tus hijos. Y el padre ni fu, ni fa, ni nada. No hizo nada. Padres de familia, escuchen palabra de Dios. Eduquen a sus hijos. Dediquen tiempo de calidad con sus hijos. Aprovechen cualquier minuciosidad para presentarles reverencia, respeto, obediencia, disciplina a sus polluelos. De verdad. ¿Por qué nos dejan todo el trabajo nosotros? ¿Creen la verdad? Piensen conmigo, adultos, líderes de iglesia. ¿Creen que porque somos pastores, maestros, líderes juveniles, ya podemos cambiar a sus hijos cuando usted lo descuidó en toda su infancia? Ahora de joven no quiere estar en la iglesia, no se quiere poner corbata, no quiere venir a la iglesia, no quiere nada con Dios, no quiere leer la Biblia. Madre linda, usted no le enseñó eso cuando estaba pequeñito, solamente está cosechando. El chamaco me responde de regreso, es que no aprendió respeto desde la infancia, está cosechando solamente. Si nosotros como padres, Elena G. Wes, claro, tenemos desde que está el bebé en el vientre hasta los 7 años de edad, tenemos para influenciar sobre su carácter. De los 7 a los 12 tenemos para influenciar en esos ámbitos, principios principales, como es la disciplina, la honradez, la humildad, la reverencia. De los 12 para adelante, usted va a cosechar solamente. Y luego dice que nosotros hacemos mal trabajo. Vamos, por favor, quiero mostrarles algo muy poderoso en el libro Patriarcas y Profetas. Dice así, página 625. Dice así, Elí no administró su casa de acuerdo con el reglamento que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. Escuchen. Elí siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo el mismo error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, oh, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores para que puedan razonar con ellos. Los padres que miman a sus niños, aquellos que dejan que hagan rabietas y caprichos, aquellos que le compran lo que el pobre bichito quiere, Créelo, cuando ese niño crezca, te va a sacar los pelos, te va a hacer sufrir, todo porque usted creía que estaba haciendo un bien, mimando, cuidando, atendiendo a ese polluelo. Cuando crezca, ese niño no conoce límites, no conoce respeto, hace rabieta y lo que él diga y lo que él pida, el padre y la nana lo hacen. En otras palabras, quien manda en la casa son los polluelos. Espera que crezca, aguanta, deja que llegue su adolescencia y su juventud y te vas a lamentar. Escucha lo que dice la palabra. No hay maldición más grande en una casa, página 626, Patriarcas y Profetas. No hay maldición más grande en una casa que la que permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. Yo te explico qué dice aquí. Dice, reconocen, los padres no impiden las cosas que los padres reconocen que son perjudiciales. Nintendo es perjudicial. Televisión por 4 horas es perjudicial. Mala alimentación a los polluelos y que coman cada rato es perjudicial. Traer a los niños y dejar que corran aquí en el templo es perjudicial. Y tú lo sabes, pero no nos atrevemos a impedirlo. Espera que crezca. Llegan a jóvenes y ahora entienden por qué nos cuesta a nosotros sacarle una decisión a los muchachos. Padres de familia, dediquen tiempo a sus hijos. There's 2 ways to educate a child. Hay 2 métodos. El fácil y el que, en el cual tú te tienes que comprometer. El fácil es, tú vas y cuando el niño está luchando, le pones la televisión y ese niño se queda ahí el patojo mira viendo bien tranquilo. una hora, dos horas, tres horas, es el método fácil para criar a un niño. El método fácil, usted como madre de familia está cansada de los dos o tres hijos que tiene. Método fácil, usted busca una niñera y se va a trabajar. Hermanos, hermanas, se los digo de corazón, y si me apedrean que sea con tomates, por favor. Les digo de corazón, ese no es un plan de Dios. Ese es un deseo carnal solamente. Yo entiendo la necesidad económica. Yo la comprendo. Hey, créanlo que yo sé que es pasar por situaciones difíciles económicas. Pero una cosa es cierta, no puedes comprometer la educación, el alto privilegio que Dios te da sobre tus polluelos por tener una vida estable o cómoda más alta. It's not a good deal. No es un buen negocio. Elí permitió que sus hijos hicieran su propia voluntad. Dios le dio una oportunidad y le habló al sacerdote diciéndole, tus hijos están mal, repréndelos, atiéndelos. Y él dijo, eso me va a causar mucho problema, me va a causar mucho tiempo. Que mis hijos continúen en sus propios caminos. Llegó el momento que esos se emborrachaban dentro del templo y traían mujeres. Can you imagine how low they went? Todo empezó en su niñez. Padres de familia, los futuros padres, si no está listo para ser padre, aguántese unos cuantos años más. Los padres que ya son padres, sacrificio, entrega. Si usted se siente incómodo con este sermón, qué bueno, qué bueno. Es una manera tan clara y directa que Dios le dice, ya es hora, atiende a tus polluelos, que nadie más los eduque. Miren, yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir con plena confianza, como hombre o como madre, usted puede fracasar en su carrera, puede fracasar en su negocio, e incluso si fracasa en su matrimonio, lo siento, e incluso fracasa en su matrimonio, pero no puede y no debe fracasar en su paternidad. Porque existe el término, ella es mi esposa, él es mi ex esposo, mi ex esposa. Pero no existe el término, es mi ex hijo, o es mi ex hija, o existe eso. No existe tal. Si usted puede, yo puedo fracasar en mi carrera, en mi negocio, en mi trabajo, puedo ganar $16 y empezar a ganar $8 otra vez. It's part of life, eh? Guys, that's life, honestly. Pero no fracases en tu paternidad, en tu maternidad. No escuché ni un amén, pero está bueno, voy a seguir. Está bien, no hay problema. Ese problema grandísimo es el que causó que Dios no se acercara a ovnis o a fines porque ellos no podían oír la palabra de Dios. Así que él se fue y buscó a Samuel. Y Samuel no entendía porque no había tenido un encuentro con Jehová. Ahora que tiene un encuentro con Jehová, miren, vamos al versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Versículo 19. Vamos a saltar por favor hasta el 19. ¿Lo tenemos? Y Samuel creció. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él, y no dejó a caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Alabado sea el Señor. ¡Qué cosa más linda! Un encuentro, jóvenes, un encuentro que ni siquiera entendía que era palabra de Dios. Un encuentro tomó una noche. Esa noche tomó para que él dijera, ok, ahora entiendo que eres tú, ¿qué quieres que yo haga? Habla que tu siervo oye. Eso cambió su vida completa en su futuro. Ese encuentro, él dijo, sí, yo quiero, yo he escuchado tu voz, no te entendía, pero aquí estoy, ¿qué quieres? Ese encuentro y esa noche, dice la palabra de Dios, que todo Israel le respetaba desde Dan hasta Berseba. El hombre estableció una escuela de profetas, de puros ministros. El hombre puso en Silo su catedral. Aquí va a estar. Y en Berseba puso su casa. Y ahí el hombre ministraba e iba a todas las ciudades juzgando. Dice que caminaba en la presencia de Jehová. Y Dios no permitía que cayese ni una de sus palabras al suelo. En otras palabras, lo que el Samuel decía en el cielo se hacía. Lo que Jehová decía en la tierra se hacía porque tenía una conexión. Su nombre era Samuel. He only needed one in order to change the whole nation of Israel. One. Pero esa noche, Samuel tuvo la libertad de escoger si yo quiero o él pudo decir no quiero. Dios es un caballero. Decimos amén. Él es un caballero. Él se acerca a las señoritas, a los jóvenes, les invita, les llama, les propone, pero espera, espera. Y hay veces que tiene que esperar que ese joven llore, que esa señorita sufra, que ese matrimonio se haga pedazo y todavía no ha regresado a los pies, no ha regresado a escuchar. Pero cuando nosotros decimos, habla, que tu siervo oye, tu vida completa será así de linda, alabado sea el Señor. Fue mayo 2 de 1996. Yo era un adolescente en aquel entonces. Ese día, yo entré a la casa donde nosotros vivíamos antes. Me quedó la llave, así que fui de melancólico y pasé por la casa. Ya nos habíamos mudado, todo estaba listo. Voy, veo la casa y digo, mira, aquí viví por varios años. Después de la escuela traía mi mochila aquí en Los Ángeles, cerca del centro de Los Ángeles. Y de repente se me prendió el foco. Y bueno, y si entro, tengo la llave. Y yo abro la puerta y entré, ¿verdad? Escondido, obviamente. Y bueno, y si ya que estoy acá, empiezo a ver qué hay de bueno en este lugar. Así que saco mi mochila que estaba un tanto vacía y empecé a llevarme cosas. Solo las iba a cambiar de lugar, es todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Empiezo a meter las cosas. Tenía yo 16 años de edad. Y en ese tiempo, hermanos, yo era un dolor de cabeza para todo aquel que me conocía. 13 años, 12 años, 14, 15 años. Mi madre dijo, hijo mío, ya no te aguanto más. El día en que tú mueras no derramaré ni una sola lágrima por ti. Me has hecho sufrir demasiado. Mi padre dijo, hijo, haga lo que quiera, ya no puedo con usted. Solamente no tome dentro de esta casa. No trabaje dentro de esta casa. En sábado, no. Y me empezó a leer las normas de una casa adventista, el padre de la casa. Mi madre me quemaba los pantalones baggies, quemados. Toda una vida totalmente desastrosa, 13, 14, 15 años. A la edad de yo 15 años, irónicamente tenía mucho coraje en mi corazón. I don't understand why, honestly, up to now, I don't understand. Pero había mucho odio, a grado que en la escuela me peleaba cada rato, me iba de pinta en la escuela, malas calificaciones, it was really bad, really bad. So, agarrar unas cuantas cosas de una casa para mí era normal y tranquilo, no, it was easy, it was like, you know, empiezo a ver un aparato electrónico acá, lo que entra en la mochila, dije yo, solo lo que entra en la mochila, aparato electrónico por acá, veo otros arreglos de mesa por allá, y veo un cuadro, unos cuadros bien bonitos, pegados a la pared, y había un cuadro tan bonito, hecho de madera con lámina encima, dije, wow, that's so nice, I think I'm going to take that, y agarro el cuadro y lo meto. Los 10 mandamientos, familia. ¿Se imaginan? Y allá voy. Se agarro yo todo lo que tenía que caía en la mochila con los 10 mandamientos. Y me voy de regreso a casa, tranquilo de la vida. La cosa es que por la noche recibo una llamada telefónica. Y mi madre contesta. Y dice, Lázaro, te habla don Jaime. Era el encargado manager de los apartamentos. Y le digo, ¿qué pasó, don Jaime? Y dice, Lázaro, mi esposa te vio aquí el día de hoy, y en el apartamento 4151 le faltan cosas. Tráelas. Oiga, don Jaime, ¿qué le pasa? Por favor, ¿qué pasa? Dice, tráelas o yo voy por ellas. Y voy con la policía, le digo, allá voy en camino. Le digo, don Jaime, ¿no? La cosa es que mi madre estaba escuchando en la otra línea. Y dice, Lázaro, ¿qué hiciste ahora? Y como mamá estaba ya bastante cansada, dijo, mira, hijo, yo te voy a llevar. Yo y tu padre te llevaremos. Y si la policía está ahí, hijo mío, yo mismo te voy a refundir en la cárcel. Ya es hora de que aprendas a vivir las consecuencias de tus propias acciones. Y claro, a esa edad, con ese coraje en la mente, créanlo que a mí me daba igual. Digo, pues total, venga. Agarro todas las cosas, incluyendo los 10 mandamientos, y vamos al carro, yo tranquilo de la vida, mamá iba acelerada, iba incómoda, papá lleno de vergüenza, a mí sin cuidado alguno. Llego yo, dice, bueno hijo, ahora vaya y enfrente usted, le digo, Simón, agarro la mochila, voy. Y muy valiente toco la puerta. Dice, total, si me meten a la cárcel, yo andaba en la calle, si me meten un balazo, cualquier cosa que pase, la edad, Satanás embabuca tanto la mente, disculpen ese concepto que usted vea, no sé qué usa, entorpece tanto la mente que ya no visualizamos en lo que es justo a lo que es injusto, lo bueno a lo que es malo, lo sucio a lo que es limpio. No existe tal división. Toco la puerta sin vergüenza alguna y abre un joven alto. Digo, mire, yo soy quien entró a su casa y se llevó sus cosas. Aquí están, bien macho, ¿verdad? Y dice el joven, dice, pásele, le estamos esperando. Dije, ah, ahí está la policía adentro. Dice, no, 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 le digo, aquí está, yo se la estoy entregando. No, dice, pásele. Dije, no, pues sí, ahí voy. Y yo entré y hermanos, yo me siento, no había nadie en la sala, me siento en la sala, dice, espere aquí. Dice, amor, y se fue a buscar a su esposa y sale su esposa con un bebé recién nacido. Dice, mira, este es el joven que entró a la casa. Y dice la señora, oh, mucho gusto. Y la señora llega y me extiende la mano con su bebé, me saluda, yo extrañado. Y dice la señora, le estábamos esperando. Mi esposo y yo hemos orado mucho por usted. Ahí supe lo que dicen, robar es vergüenza. Me dio una pena pensar que esa familia había estado orando por mí. Fue una situación tan incómoda. Y el joven se sienta, yo me siento, me estaban administrando a mí. Dice, mire joven, lo que hizo no sabemos por qué lo hizo, pero hemos estado orando mucho por usted. Mi esposo y yo hemos tomado una decisión. Y el esposo dice, sí, queremos que usted se quede con todas esas cosas. ¿Sabes por qué lo estaban haciendo? Los 10 mandamientos, un ladrón había entrado en su casa. Sin saber que esa persona había crecido en la iglesia. Había caminado los pasillos para escuchar la historia del rincón infantil cada sábado. Conocía los 10 mandamientos, conocía los cantos infantiles, conocía las doctrinas de la iglesia. Yo crecí en la iglesia, mi abuela, mis padres, escuelita bíblica de verano, cada año en el templo, y ahora había caído hasta allí. ¡Qué vergüenza! Le dije, no, muchas gracias, les agradezco mucho, intentando mantenerme, ser valiente, ser macho. Familia, qué fea situación, salí corriendo de esa casa. Dice, papá y mamá, ¿qué pasó? Todo arreglado, pero dentro de mí yo me estaba ahogando. Me fui, era una ven larga, me fui hasta el fondo, hasta atrás, y me llené más de coraje. ¿Y saben qué, familia? Yo me enojé contra Satanás. Y yo le dije, estoy tan enojado contigo, porque tú y yo somos panas, tú debiste haberme protegido en esta. Tú estás conmigo y mira, yo no creo que nadie más haya rajado que tú mismo. Y me dio tanto coraje y dije, me gustaría que te hicieras hombre para darnos un tiro aquí juntos. Qué bueno que no me escuchó, ¿verdad? Pero yo estaba, un coraje, quería yo hacer pedazos lo que fuese, incluyendo el coraje pensando que fue Satanás quien me había traicionado. Una 16 años de edad, una cosa terrible. Llego a casa, me intento dormir, no puedo dormir, para esto ya son las 10:30 de la noche. Alrededor de las 11:30 me levanto y voy al baño. Y hermanos, Dios es testigo que esa noche fue una noche decisiva en mi vida. Entrando yo al baño, no aguanté más. Mis amigos estaban conmigo, no sé por qué. No me quería mi madre, según mi entendimiento. No me quería mi padre. A mi hermano mayor le puse un cuchillo en la garganta cuando me quiso disciplinar. A mi hermano menor lo agarré, yo cuidaba a mis hermanitos, tenía él 3 añitos de edad, lo agarro de las orejas y lo iba a estrellar contra la pared. Así lleno de odio estaba yo, pero gracias a Dios creo que el ángel me detuvo. Si no, imagínense qué atrocidad hubiese yo hecho a esa edad, 15 años de edad. Era mi cumpleaños, nadie había recibido yo una notita de felicidades. Todo mundo yo le caía mal, es más, yo mismo me caía mal. Con todo eso en los hombros, familia, yo entré al baño y no aguanté y caí de rodillas. Le dije, Dios, si tú eres real y si tú me estás escuchando, yo quiero pedirte que tú me aceptes así como soy. Pero si tú no me quieras así como estoy, porque estoy hecho nada, basura alguna, si tú no me quieras así como estoy, te pido otro favor. No quiero saber de ti jamás, nunca. Ni de ti, ni de tu iglesia, no quiero saber nada. Esa fue mi oración. ¿Y sabes qué? Dios me habló esa noche. Dios me habló esa noche. Y yo sentí tan claro que Dios me dijo, hijo mío, tanto tiempo he estado esperando este momento. ¿Cuánto yo he estado peleando por tu salvación? Por supuesto que te acepto así como estás. Eso me conmovió tanto, familia, que me puse a llorar como un niño. Dije, ¿cómo es posible que un Dios tan poderoso, tan bueno, le importe una basura como yo? No entiendo. Pero me impresionó y no me atreví a abrir los ojos porque estaba seguro que Dios estaba allí frente a mí. No abrí los ojos. Y como yo había escuchado que para que estar en paz con Dios tienes que contarle, decirle todos tus pecados, pues me puse a decirle todo lo que había hecho, ¿verdad? Llegó hasta las 2 de la madrugada. Y estaba yo hablando y hablando y hablando. Pude hablar con Jehová. Pude tener un encuentro con Dios. 2 de mayo. El 3 de mayo me levanto y empiezo a leer los proverbios del capítulo 1 al capítulo 4 por primera vez. Decisivamente, yo, sin que mis padres me dijeran, fue mi voluntad. Fue mi decisión, deliberadamente escogí seguir a Jehová. El 3 de mayo recojo los CDs, las películas, las revistas, los baggy pants, todo a la basura y a quemarlo. El 3 de mayo escondo todo lo que tenía que tirar a la basura, me deshice el 3 de mayo. Leo la Biblia, el 4 de mayo sigo estudiando la Biblia, el 5 de mayo y así sucedió cada día. Hermanos, a la vuelta de 2 semanas, sin mentirles, mi madre me servía la comida a la mesa, me miraba y se iba de regreso. Y decía mi papá, esto lo supe después, decía, yo no sé quién está ahí en la mesa. Ese no es mi hijo. Mi hijo responde, mi hijo anda enojado todo el tiempo, mi hijo es malo, es duro. Ese joven está comiendo tranquilo como un humano, decía mi madre. No es mi hijo. Mi padre se sorprendía en cómo yo pude dejar la televisión en un santiamén. Miraba la televisión yo 5 horas diarias y el domingo 13 horas completas. Era una cosa terrible mi mente. Pero yo te digo, Jehová buscaba a un joven. ¿Qué vio en mí? Era maldito, era malo. Pero Jehová en su misericordia dijo, ay, mi hijo, te voy a hacer un favor. Y él tuvo piedad de mí y me encontró y yo alabo al Señor. Escuchen, de mis 16 años hasta ahorita, lo más hermoso que me ha pasado en la vida es haberle dicho sí a Jehová. He tenido una vida tan hermosa. He caminado en Jehová, he servido en la iglesia. Dios me llamó para ser pastor. Yo no quería, por cierto. No quería. Dije, no, pastor, yo para nada. He servido en iglesias. He estado en la presencia de Dios. He visto milagros. Es una vida deliciosa. Dios me regaló una esposa maravillosa. Que si yo hubiese sido malo, no me manda esa mujer, créelo. Se la da alguien más, pero no a mí. Me dio unos hijos maravillosos. Lo más lindo que te puede pasar a ti en tu vida, especialmente en tu juventud, es decir, habla Jehová que tu siervo oye. Y sabes, yo le he dado las espaldas a Dios también. Yo le he desobedecido. Yo he tomado mis propios caminos y he sufrido las consecuencias por ellos, aún después de yo haber aceptado a Jehová. Pero nunca, jamás en mi vida, he hesitado, he ponderado, he dudado en dejar a Jehová a un lado. Jamás. ¿Por qué ese encuentro y esa decisión y las cosas que Él me ha mostrado de mis 16 años de edad, mi primer sermón, 16 años de edad, hasta acá? Yo digo, wow, it's worth it. It's beautiful. No lo cambio por nada. ¿Ahora entiendes por qué Jehová busca a un joven? ¿Ahora entiendes por qué tú en tus cualidades seas una señorita? Él quiere evitarte dolores en el futuro. Quiere evitarte desgracias en el futuro. Y sobre eso, el alto privilegio que quiere usar tu vida, alabado sea el Señor. Este joven, dice la palabra, que creció. Versículo 19. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Jehová era fiel profeta de Jehová. Perdón, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Alabado sea el Señor. ¿Qué tú quieres para tu vida? ¿Por qué corres, joven? Señorita, ¿por qué corres? ¿Es un compromiso? Claro que es un compromiso. ¿Es un deseo voluntario? Por supuesto que sí, pero yo te digo algo. Esa religión que tú vives ahorita no se compara con vivir en presencia de Jehová cada día, alabado sea el Señor. Ese conocimiento intelectual que tú tienes como líder de jóvenes no se compara a estar llenos del Espíritu Santo. Ese deseo que tú tienes de ser feliz, be fun, be cool, have money, be rich, have cars, have a nice body, be good looking, have a nice clothes, no se compara. Ni en un poquito el caminar de la mano con Jehová. No se compara. So ve, lucha, estudia, trabaja los sábados, haz dinero, compra casas, trabaja por tenerte guapo todo el tiempo, hazlo. Pero tú sabrás en tu soledad que estás vacía, que estás vacío. Pasarán los años y te lamentarás no haberle entregado a Jehová tu juventud. Inténtalo. Pero vendrás a solamente una conclusión. La vida sin Cristo es una vida insípida, sin sabor. La vida con Cristo es una vida llena de riquezas. Amén. Y aunque estés sin dinero, aunque estés miserable, sin carro, sin casa, ni dónde ir, tú tienes y vives en la presencia de Jehová la libertad de extender los brazos al cielo y decir, wow, Dios me ama, no tengo dónde estar, pero hay una paz en mi corazón. Ese es el alto privilegio de caminar con Cristo, alabado sea el Señor. Yo pregunto en esta hermosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién de los jóvenes quiere decirle, habla, que tu siervo oye? Yo, al igual que Samuel, vivo una religión, pero no he tenido la comunión con Jehová, no he escuchado su voz, no he aceptado todavía. O en algún tiempo yo estaba y sé lo que estás hablando, pero me siento lejos de Dios ahora y yo quiero volver a caminar con Él una vez más. ¿Quién de las señoritas quiere decirle, aquí estoy, yo quiero, no entiendo mucho de lo que es religión, pero en mi corazón yo deseo deliberadamente, yo acepto, muéstrame tu gloria, muéstrame tus planes, dime cuál es tu voluntad? And believe me, you will not regret to walk with the Lord. Praise the Lord. So yo pregunto en nombre del Señor, y quiero orar contigo y por ti. ¿Cuántos de los jóvenes y señoritas quieren decirle al Señor, aquí estoy? Yo he escuchado tu voz varias veces, pero no he querido. Yo te entiendo. Aquí hay jóvenes que Dios les ha hablado directamente para su ministerio. Decláralo públicamente, dile, yo quiero, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabrán que tú caminas en la presencia de Jehová. ¿Quiénes de ustedes dicen, yo soy? Vengan, vamos a orar juntos. No tengas pena. Vamos a orar juntos y decirle al Señor, usa mi vida, aquí estoy, yo quiero, yo acepto. Antes de que vengan los días malos, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu juventud. ¿Qué dice la palabra? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos. ¿Y sabes cuáles son los días malos? Cuando tú creces y no has aprendido a caminar con Jehová, those days are really bad. You're going to suffer. Pero si nosotros crecemos y en nuestra juventud aprendemos a caminar con Jehová, vengan chicos, come here, don't worry. Vénganse, no tengan pena, vengan, acérquense. Si usted aprende a caminar con Jehová, esos días futuros serán unos días de felicidad, alabado sea el Señor. Una diferencia entre mi esposa y yo. Mi esposa dice que no quiere llegar a viejita. Dice, quiero que Jesús venga antes. Y yo sí también quiero que Jesús venga antes, pero la verdad que sí me gustaría llegar a viejito, sinceramente. Un viejito chiquitito, morenito, bien arrugadito. Pero yo podré pararme frente a un grupo de jóvenes, de niños, de compañeros viejos y decirle, ¡wow! Yo serví a Jehová en todos estos años. Y puedo decirles, es lo más lindo que me ha pasado. So, yo quiero llegar a viejo, porque yo sé lo que es caminar con Jehová un día y comparados a estar allá en el mundo, 100 días. No se compara, alabado sea el Señor. Thank you guys, may the Lord be with you. May the Holy Spirit tell you and talk to you straight and tell you what to do. Que Dios les enseñe su ministerio y créanlo. Ustedes, una vida en las manos de Jehová is the most beautiful thing on earth. Ahora los adultos presentes. ¿Alguno de los padres presentes que tienen hijos pequeños quieren decirle, yo estoy haciendo mal, no estoy educando bien a mis hijos, y quiere reconocerlo y pedir ayuda a lo alto para saber cómo educar a sus hijos en el camino verdadero? Acérquese, vamos a orar juntos. Yo tengo dos polluelos, uno de 5 y otro de 4. La niña de 5 y de 4 años, y aún no me siento un experto, pero créanlo, le pido a Dios auxilio, al igual que mi esposa. ¿Alguien quiere acercarse y decirle, yo estoy haciendo mal mi paternidad, yo estoy haciendo mal mi maternidad, pero quiero que Dios me use? Dios les bendiga, Dios les ayude grandemente. Vamos a caer de rodillas para hacer oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Yo creo que tu mensaje fue bastante claro en esta mañana. Y no porque yo lo haya dado, sino porque lo sacamos directamente de la fuente de la palabra. Y porque pues también puedo testificar cómo tú trabajas, Señor. En esta tarde quiero rogarte que escuches la voz de tus hijos aquí en el altar. Escuches por favor a las señoritas, a los jóvenes que quieren decirte algo como yo lo hice esa noche de mayo. They want to open their heart and tell you straight. As I did not know how to pray, and you know that. I didn't like to read the Bible, and you know that. But today, Lord, here they are. Aquí están, cerquita de ti. Escucha su corazón, escucha su voluntad, escucha lo que hay ahí dentro, la actitud del corazón. Si ellos vienen enfrente sin pena y vergüenza alguna, ahora te toca a ti por ellos, Señor. Te toca a ti ir y seguir peleando, pero el hecho de que ellos están en tu casa de oración, que están cerca de tu altar diciendo, yo quiero, habla que tu siervo oye. Ahí te están diciendo, te entregamos nuestra voluntad, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestros planes, haz con nosotros lo que bien te parezca. Señor, yo no soy digno de ser un ejemplo porque he hecho cosa fea, pero sabes, yo sí puedo testificar que caminar contigo es algo delicioso. Permite que estos chicos, Señor, puedan vivir esa experiencia también. Y una vez ellos vivan esa experiencia, nunca podrán darte la espalda. Ayúdales, ayúdanos, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ahora te pido un último favor. Escucha las oraciones de ellos directamente que te van a hablar en esta hermosa tarde. Gracias, Padre. Enséñales a orar, Señor. No sabemos cómo orar. Enséñanos a orar para saber cómo poder platicar y convivir contigo y crecer en la fe. Enséñanos a ir y tener una atracción profunda por la palabra, una pasión sincera, y de esa manera poder crecer espiritualmente también. Enséñanos, jóvenes. Ahora, los padres, Padre, ¿qué trabajo más alto nos has entregado? Pero qué cabeza dura somos. Nos cuesta, se nos hace fácil darles de comer lo que sea. Algo fácil, algo sencillo que compramos. Se nos hace fácil prender la televisión y que la televisión eduque a nuestros hijos. Se nos hace fácil ir a trabajar y hacer dinero y dejar a nuestros hijos con quien sea. Se nos hace fácil, Señor. Perdónanos, ayúdanos a comprometernos más. Se nos hace fácil llegar y descansar y no atender a los niños, aun cuando nos piden que juguemos con ellos o que le leamos un libro. Perdónanos por nuestra negligencia. Ayúdanos, Padre, a ser mejores padres, por favor. Ayúdanos a atender bien a nuestros hijos para cuando crezcan, esos hijos nunca olviden que Jehová es el dueño de ellos. Bendícenos a todos los presentes, Señor, a los líderes de esta iglesia, a los jóvenes, a los líderes de jóvenes de esta iglesia, y también te quiero pedir por el doctor que está enfermo, pedimos juntos por él, que tú vayas con él, le visites. Él, si no pudo estar con nosotros en tu casa de oración, pues te toca ir ahí cerca de él para adorar juntamente con él. Padre, juntos oramos y te agradecemos y te invitamos en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y la familia dice, amén. Amén. Gracias, Padre.